Bienvenidos a otro capítulo más de...
¡Para papá!
¡Eso!
El día de hoy traemos a un invitado que está acostumbrado a contar historias arriba y abajo del escenario. Él es, mira, te voy a contar, actor.
Contame, ¿qué más?
Director.
¡No!
Sí, además también disfruta creando unos personajes que se quedaron grabados en la memoria de seguramente muchas personas que nos están viendo acá. Estuvo en un programa de televisión donde hizo más de 32 imitaciones.
O sea, si me decís también que está en MasterChef contigo, ya está.
También está. MasterChef conmigo. Yo me traje toda la titular porque además de que son padres, claramente, bueno, eso es una de las facultades más importantes de nuestro invitado, que
siempre.
Es papá. Yo lo he visto. Nosotros compartimos ruta y él todos los días sagradamente habla con su hijo, con su hija, porque aparte tiene dos. Y eso, o sea, me gusta y yo quería que estuviera acá. Bueno, primero vamos a darle la bienvenida, señoras y señores, con ustedes en Para Papá, el señor Jimmy Vázquez.
¡Eva!
Yo tengo que contar que de verdad cuando conocí a Jimmy, cuando tuvimos la oportunidad de compartir ruta juntos, me emocioné mucho porque prácticamente yo crecí viéndolo en televisión, me acostaba hasta tarde para poder ver la serie que protagonizaba, toda la vuelta. Obviamente es uno de los actores más duros, con más renombre de nuestro país, y pues es un honor tenerte aquí en nuestro sillón. Jimmy, ¿cómo estás?
Ay, bienvenido. Y principalmente papá.
Papá.
¿Cómo estás, Jimmy?
Exactamente. Muy bien, hombre, pues feliz de verdad por esta invitación, muy contento. Muchas gracias, porque estos son charlas que me parecen importantes, ¿sí? Para muchos papás, también estoy en el proceso de aprender, obviamente, y también hablo con papás que tienen ya sus hijos en la universidad, yo le preguntaba, y con esto arranco, la primera vez que le pregunté a un amigo, su hija estaba en España, 27 años, ¿no? Se iba, pues ya, a vivir con su novio español, colombiana, era médico, se iba a convalidar el título allá, y se iba del todo. Y yo le preguntaba, bueno, pero ya a esa edad uno siente que ya los soltó, ¿no? Él hizo un silencio y me dijo, no, Jimmy, a ellos nunca se les suelta y siempre será mi niña.
¡Upa! Yo dije lo que me espera.
Dicen que la paternidad lo cambia todo. Y tenían razón. Ser papá no viene con manual, pero sí con historias que merecen contarse. Aquí hablamos sin filtro de lo que eso significa. Risas, dudas, pañales de madrugada y momentos que se quedan para siempre. Yo soy Sebastián Villalobos, creador de contenido y papá de Isla.
Yo soy Ignacio Balada. Soy chef, creador de contenido y papá de Luca. Esto es Para Papá, un podcast para padres, futuros padres o simplemente curiosos que quieren descubrir cómo este viaje transforma el corazón y hasta la forma de ver el mundo.
Esto es Para Papá Podcast.
¿Vos sabés que mi madre se fue hace una semana y media y me hizo recordar
¿De la casa
eso?
De sus papás?
No, vino a visitarme a Medellín y, sí. Vino, y se fue. Y antes que se fuera, yo soy muy frío, ¿no? Le doy un abrazo, te amo, mamá, como si lo viera mañana. Yo me pongo esa coraza. Y se me puso a llorar. Le digo, mami, pero ya, yo me fui hace 20 años de la casa. O sea,
es que, y yo creo que pero ahorita que uno los entiende un poquito más.
Pero que
más.
No, nunca lo vas a... Sí lo vas a entender en unos años más.
Es
y
verdad.
Es un poco lo que vos decís, ¿no?
Yo me separé hace 4 años. Yo duré casado 15 años. Duramos casados 15 años y me separé hace 4. Yo les puedo decir que todavía, o sea, a mí me toca la custodia... Estamos en ese proceso a ver si puedo de alguna manera tener custodia compartida, tener la mitad del tiempo real. Pero en este momento ella es muy mamá aprensiva un poquito y me dice no, solamente 2 fines de semana del mes. Y estamos en ese rifirrafe, como ahí en esa posición un poco incómoda porque yo ya quiero disfrutarlos mucho más. Cada fin de semana que me toca a mí, o en las vacaciones, que ella sí me da la mitad de las vacaciones exactamente, y entonces ahora en diciembre, por ejemplo, los tenía 15 días y se los llevaba ya otros 15 días, en el momento de llevarlos, yo todavía les juro, ellos se van del carro, mi hijo adolescente, bueno, nos vemos, me llamo, chao. Sí. Entonces yo lo cojo como, chao, mi amor, sí, ya, es como que, ay, ese papá todo meloso ahí, todo chicludo ahí dándome besos, gas. Sí, entonces ahí como, ah, me da el beso, me deja besarlo, no sé qué tal, porque es más alto que yo, mide 1,89, ya mi nene de 15, entonces ya lo abrazo, tal, le digo, bueno, mi amor, chao, no sé qué tal, chao, hija, abrazo, beso, no sé qué tal, ellos se bajan, van, yo los veo entrar a la puerta, y es otra vez.
¿Tu hija tiene 17?
No, mi hijo tiene 15, mi hija tiene 11. Va a cumplir 12.
Ay, es que mira, de hecho, este
11,
fue como
15.
El perfecto abrebocas, porque el día de hoy como que vamos a entrar en varias temáticas. Una va a ser precisamente esa etapa en donde pues realmente empiezan a aparecer tantas dudas y que uno como papá tiene que estar más pendiente de los hijos, que empiezan a aparecer esas actitudes donde uno siente como un poco, papá, hágame el favor, manejémoslo despacio, generemos las barreras, que es la adolescencia. Jimmy tiene dos hijos, como acaban de escuchar, Ángel de 15 años y Rafaela de 11. Además, también vamos a hablar de otra cosa que por ahí como que se mencionó, y es precisamente, bueno, tú tienes un divorcio con la mamá de los niños,
¿sí?
Y vamos a hablar de las dinámicas, cómo cambian las dinámicas con los hijos cuando hay un divorcio de por medio y cuando uno quiere, pues de repente lo que dice Jimmy, como que yo quiero tener más tiempo con ellos, cómo se va ajustando. Obviamente eso es un proceso y que va, es cambiando, y yo quiero partir como por realmente como eso, o sea, vamos por el principio, ¿qué estaba pasando por la vida de Jimmy Vázquez cuando llegó Ángel a la vida tuya?
Bueno, voy a hacer un barrido, voy a tratar de
desglosemos aquí.
Un barrido
aquí
rápido porque yo me
extiendo. Corría el 1800. No,
tranquilo, sí, yo suelo extenderme mucho, entonces ustedes ahí me cortan o me editan.
Ahí la yo veré, ¿no?
Bueno, yo me voy a primero, yo venía de una separación, ella venía de una separación, nos encontramos, yo venía de Estados Unidos, de pasar un tiempo allá, nos encontramos acá, nos habíamos conocido antes en una novela y decidimos a los 2 meses de estar saliendo.
Ah, ella es actriz también.
Ella era actriz, okay. Se retiró del oficio y en algún momento ella, nos encontramos a los 2 meses, yo estaba haciendo en ese momento El Cartel de los Sapos, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, y una película que se llama La Pasión de Gabriel.
¡No le creo!
Y trabajaba como un animal, entonces yo empecé a salir con ella, pero era, pues ella era ir a recogerme a grabación y venga, sí, y acompáñeme a estudiar libretos, porque no
te daba el tiempo ni para nada, ni para un besito, porque era de
nada. Entonces, como que ahí empezamos a salir, pero el momento que empezamos a salir, yo le dije, yo la verdad estoy trabajando mucho en este momento, pues sí, y empezamos ahí, y a los 2 meses nos fuimos a vivir juntos. Duramos más de un año viviendo juntos, perdón, año y medio viviendo juntos, y en algún momento, de ese lapso, ya llevamos como año y medio, un día me dijo ella, óyeme, yo quiero tener hijos. Yo eso no tenía en mis planes. Eso no estaba para mí, eso era un no rotundo.
Claro, además que en tu carrera estabas viviendo el mejor momento.
No estás en tu pica, hacia arriba, no va a estar en hijos ahora.
Pero exacto, y además era como que yo decía no, pero ¿por qué decía no? Porque vengo de una familia absolutamente disfuncional. Sí, yo soy el menor de 4 hermanos. Mi mamá tuvo el mayor a los 14 años. Viene de un abandono de papá, o sea, mi abuelo abandonó a mi mamá. Mi abuela fue súper maltratadora. De hecho, mi mamá también ha sido muy fuerte con nosotros. Mi mamá también se le fue la mano muchas veces, solo que yo estoy completamente seguro que nos maltrató mucho menos de lo que la maltrataron a ella, 1000 veces menos, pero aún así fue muy fuerte.
Claro.
Sí, mi papá conoce a mi mamá con 19 años y 2 hijos. Sí, mi papá era policía, muy, muy casposo, también huérfano de mamá. Entonces, ya eso ahí, cada uno con su costal de heridas y de dolores. Entonces, mi mamá ya tenía 2 hijos, mi papá, de alguna manera, esta historia me la cuento. Entonces, hablando de papás, mi papá, pues ya la mujer con la que se va a vivir tiene 2 hijos, queda embarazada, tiene una niña y dice, no quiero más hijos. Entonces, mis 3 hermanos mayores son muy grandes. Uh-huh. Ahí hay un lapso y yo soy fruto de una pastilla que no se tomó mi mamá.
Un condón rotico.
Más o menos. Estaba trabajando mucho mi mamá y no se tomó la pastilla y no sé qué, y siguió. Ella iba a programar la cirugía, sí, para no tener más hijos, ¿cómo se llama? La ligadura de trompas, y le dicen, señora, pero usted tiene que hacerse prueba. Ah, no, señora, usted está embarazada. Y ella, ¿qué? O sea, yo soy no planeado. Ya. Yo soy un accidente.
Por si les quedó claro, básicamente no estaba ahí en los planes.
Exactamente. Yo tuve esa sensación todo el tiempo de decir, porque mi mamá ya estaba muy cansada, porque ya crió, ella fue la mayor, como les digo, muy maltratada, mi mamá, por su mamá, y crió a sus 6 hermanos. Mm. Luego crió otros 3 hijos. Había criado 9 chinos. Cuando ya a ella le toca, cuando yo ya llego,
o sea, dijo, no, basta.
Ella estaba cansada, entonces ya era como,
Otro más.
Tengo una hija y un adolescente. Ah, cuando llego yo a la adolescencia, entonces chocábamos mucho.
No hay 10 malos.
Entonces yo dije, yo esto no lo voy a vivir nunca. Yo jamás voy a tener hijos. Y tome. Entonces, claro, Claudia me dice a mí, yo quiero ser mamá, yo quiero tener hijos. Y yo no. Entonces, nada, bueno, terminemos acá. Ella se fue, ¿dónde? Se fue de la casa. Sí, yo me quedé y yo dije, uy, no. No quiero que se vaya. Entonces, finalmente empiezo a replantear, ¿qué hago? ¿Será? Y empiezo a hablar, a hacer lo que ustedes están haciendo en la época, con mi director, que era Jorge Alitriana, con los que eran papás.
Preguntar,
venga, ¿y ser papá?
¿Cómo
¿Y ser
es?
Papá? ¿Y qué hago? ¿Y si yo cambio de decisión? Y si me da por... Me acuerdo tanto que Jorge Alitriana me dijo un día, Jimmy, eso usted no piense, las que deciden son ellas. Usted no piense, si uno pone a pensar, uno nunca tiene hijos. Usted llévesela para la casa y usted no piense, que decida ella, ¿sí? Entonces yo, ok, bueno. Hice caso, me fui a buscarla y le dije, bueno, listo, está bien.
Tengamos
un niño. Bien, ya ella cambió la cosa, muy bien. Y empezamos a trabajar en el asunto.
Claro.
A pegarle a eso todos los días.
Libreto,
en la mañana y en
trabajar
la noche.
Y darle, porque busque, no te da ni tiempo.
Y busque, exacto, y busque ese chino a todas. 3 meses y nada, 6 meses y nada, 1 año y nada. Empezamos tratamiento y el médico un día dice, amiga, esto va a estar muy difícil. Usted tiene un problema que se llama ovarios poliquísticos y eso no se puede. Esta mujer entra en depresión. Yo por dentro dice como... Oh,
claro, cerré.
¡me salvé! Pero resulta que no, porque esta mujer se deprimió. Y cuando uno ve a su pareja y la ve así, pues uno dice, uy, no, no quiero que esté así realmente. Venga, vamos a buscar todas las alternativas y a buscar todas las opciones. Empezamos un año entero buscando a Ángel. Medicamentos, tratamientos, de todo, hasta que por fin. Y es muy chistoso porque de ahí en adelante, a partir del primer día que yo me entero que Claudia está embarazada, se invierten los papeles. Es como que a mí me hicieron, y yo a partir de ese día me volví sensible, llorón. Sí, a partir de ese día, y ella se volvió, el embarazo la hizo como, sí, todo el tiempo vivía como con náuseas, malestar, toda la vaina desde que se entera. Entonces ella era como, todo le fastidiaba, era gruñona.
¿Sentiste que también hubo como fastidio hacia ti?
Pero total, total.
Pero es lo dentro de lo normal.
Claro, sí, suele pasar.
Los dos embarazos, a ella le entró muy duro a nivel hormonal. Y ojo, es un golpe duro para la autoestima del hombre. Porque su pareja en ese momento es como,
si me molestas, me estorbas.
Qué fastidio, hueles mal, lo que dices son estupideces, te comportas como una, no sé si pueden decir groserías, pero te comportas como una mierda, me sabes a mierda, o sea, realmente, sí, y uno es como, uy, pero qué, por qué, qué pasó. Finalmente queda embarazada un niño gigante, hermoso, de 54 centímetros, de 4.600 gramos, o sea, ese chino era gigante. Sí, feliz toda la cosa, él nos saturó bien, entonces estuvo en cuidados intensivos en la sala esa de neonatos, y ahí aparece un tercer factor que también es muy complicado y es cuando interviene la familia.
De ella.
Sí, que a eso también, a los papás, ojo con eso, mucho cuidado, tengan la suficiente astucia, tacto e inteligencia de guarda, de mantener los límites. Sí, ese nuevo hogar que construyen es usted, su pareja y el bebé, ¿sí? Si quieren dar un consejo, del putas. Si quiere la suegra, el suegro opinar, chévere. Pero las decisiones las toman ustedes.
Sí, correcto.
¿Sí? En mi caso empezó a intervenir un poco la familia. Y eso fue desesperante.
Claro. ¿Solamente de la parte de ella?
De
o...
ella. Sí, okay. Porque los míos estaban en Cúcuta, estaban lejos. Okay.
Pero... y aparte la mamá iba a estar como que no, un onceavo no.
Claro, sí, mi madre ni venía. No, no.
Además yo tengo pues sobrinas médicos. O sea, ya son, mi sobrino es ingeniero industrial.
Ah,
o sea,
estaban en otra.
Sí, ya mis sobrinos son, mi sobrino en este momento ya tiene entrada, ya tiene barba, ya tiene, o sea, sí, ya esos manes, ya esos son muy grandes. Entonces, sí, mis hijos ya iban adelantados con sus hijos, con toda la vaina, sí. Nace el pelado, en fin, y empieza el proceso por el que empieza, obviamente, uno la trasnocha, la cosa, uno siente.
Para ahí, todo... ahí, vos estabas solo con tu esposa y el niño en la casa, o había más gente,
sí,
en la casa.
Sí, no, en la casa estábamos solos, pero entonces, obviamente, la mamá, que eso tiene, hay una cosa que las mujeres a veces, yo entiendo que ellas se sienten un poco más seguras trayendo a su mamá que las apoye cuando son primerizas.
Claro, en lugar de, sí, una, sí, persona que se contrata.
Exactamente. Y nosotros igual contratamos a una señora interna y estaba en la casa. Pero también para uno, yo estaba muy agotado porque en el día grababa y en la noche no dormía.
Claro.
Porque obviamente empieza uno, claro, hay que acompañarla a ella, entonces también hay que repartir la tarea. Ella me decía generosamente, fresco, no te levantes que tú estás trabajando. Yo no era capaz. Entonces yo decía, no, avísame cuando ya le termines de dar y yo me encargo de los gases. Yo me encargo. Claro, entonces era como durmiendo como los borrachos ahí. O sea, yo, para no quedarme profundo, lo que hacía era que yo me sentaba en el espaldar de la cama y me sentaba cruzando las piernas. Pero no, ya el cansancio gana. Eso era como los borrachos, la cabeza. Entonces, claro, me iba yo, ella terminaba de darle teta, yo salía con el chino y empezaba a caminar ahí, ta, 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 o sentarlo y darle las vuelticas, todo lo que le dicen a uno, paz y no. Y a veces, por ejemplo, Ángel empezó a tener problemas con la leche, a veces empezaba el cólico después de comer y entonces empezaba igual. Igual. Y además es chino, como era grande, y así, pues lloraba durísimo. Y yo vivía en ese momento en Pasadena, eso es un barrio supremamente de viejitos, súper calmados, escuchaban los gritos hasta el parque de enfrente. Entonces, eso era, él lloraba muy duro y uno se angustia.
No
y
sabe
uno
qué hacer.
Logra mantener la calma porque uno está llorando. Y uno quiere, o sea, uno quiere que el dolor sea de uno, pero que no sea de ellos, ¿sí?
Sí.
Entonces, bueno, está toda la cosa, pan. Recuerdo un día aquí, paréntesis, recuerdo un día una vez, lloraba y lloraba. Y lloraba. Y yo ya no sabía qué hacer. Y yo ya desesperado y caminaba. Y dije, no, vámonos al médico, tal. Ya esto no es normal. Lleva una hora, hora y media llorando. Nada, ya vámonos. Vamos, ya esto no es normal. Y estoy así parado en la puerta de atrás, las llaves del carro, listo, alista todo. Yo lo llevaba ahí al alzado. Listo, trae, no sé qué, papá. Y de pronto,
track.
Y se queda así, ¿no? Y se queda así yo. Ay, Claudia, no está respirando. No está respirando el chino. Y yo, Claudia, Claudia. ¡Pra! Y se echa soberana.
¿Vos lo pensaste por otro lado? No, yo... Es que a mí me pasó. A mí me pasó.
Y se suelta. Y eso era... Hubo popó para las piernas, el pasó. Pañal, la
¿Vos espalda, pensaste que iba para otro lado? Porque
la vaina, la vaina, todo. No,
es que a mí me pasó.
Hacen mucha fuerza, están desesperados, lo que están es incómodos. Claro. Y cuando les molesta la leche, entonces ahí nos mandaron ya una leche carísima.
Sí. Bienvenido. Bueno, yo bienvenido a tu reino.
Exacto. Sí, entonces la leche carísima. Entonces eso compraba y la leche le duraba... O sea, el tarrito le dura 6 días.
O menos
5 días cada tarrito.
No, porque aparte por el tamaño.
Porque además vienen, no, pero además vienen chiquitos. Los laboratorios saben hacerlo, sí. ¿No? Ellos saben
no cómo, te venden grande, no te venden de un kilo. No,
no lo venden de, la venden chiquitica y carísima, sí. ¿No? Entonces tú, 3 días, 4 días, oye, esto ya se está acabando. Y, ¿no? Y esa registradora, hágale. Empieza este pelado, va creciendo toda la cosa y ya dijimos, bueno. Ya.
Pero pará, me quedé un punto que quiero hacer así como...
Ajá.
Como...
Hincapié,
gracias, compañero, amigo. Dijiste una cosa importante que yo sí la desde el principio la hablamos con mi esposa, por ejemplo, el tema de familia, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros dijimos, por suerte, gracias a Dios, los dos pensamos igual en ese caso, y dijimos, este es nuestro hogar, las reglas nosotros. Si alguien viene a nuestro hogar, que se adecue. Aceptamos la información, pero nosotros somos los que...
Sí, no están que, amarrados hasta, no porque, a seguir a pie de letra.
No porque mi mamá piensa una cosa, tu mamá piensa otra. Y, pero además, en tu caso, ¿qué, siento que sí hubo como un roce ahí.
De alguna manera se molestaba mucho, ¿sí? La mamá ya se molestaba porque no seguíamos...
Las reglas, vamos a decirlo, las indicaciones.
Las entonces se molestaba y se indignaba y se iba.
¿Cómo manejabas tú eso? O sea, como ¿de qué manera tú...?
Pues yo nunca pude manejarlo. Esto siguió hasta que finalmente me separé. Esto nunca pasó. O sea, siempre estuvo ahí presente. Entonces, por eso... Pero en realidad había momentos donde ella se dejaba sugestionar demasiado, pero había momentos donde también realmente ella como que aterrizaba y decía... Uy, no, espere, no, está bien, claro. El matrimonio es este, y como que yo decía, oh, aleluya, y duraba un buen tiempo, unos meses, pasaba un tiempo, y volvía otra vez como...
Era un ciclo, cíclico.
Sí, pero cada periodo, cada determinado tiempo había un momento en donde entraba, sí, a opinar de todo, desde la crianza, desde la cosa, desde la educación, desde... Sí, entonces, por ejemplo,
decime.
Por ponerles un ejemplo cualquiera, mis hijos a mí no me dicen papá, me dicen Jimmy.
Ok.
Y a mí nunca me molestó eso, realmente nunca me molestó eso. Pero si ustedes hablan con ellos, y en el colegio me lo han dicho, la psicóloga y toda la cosa, sí, me han dicho, me dicen, no es el ideal, chévere que tengan ellos que sientan la cosa de decir papá. Pero yo tampoco lo busqué. Sí, fue como que en algún momento iban, yo me acuerdo que a la casa iba el papá de ella, y entonces ella le decía papá. Cuando el niño empezó a escuchar papá, mi mamá dice papá, papá. Y entonces, no. En ese papá es tu abuelo, ¿sí? Tu papá soy yo. Y como a mí me decían Jimmy, él empezó ahí, Imi. Empezó con eso. Luego nace la hermana, y la hermana al escuchar que su hermano me dice Imi, pues ella también dice Imi. Entonces, en algún momento, por ejemplo, me acuerdo de un episodio de esta señora diciendo, pues yo no permitiría que mi hijo me dijera por el nombre, porque eso me parece una falta de respeto y no sé qué, y ta, 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 ta. Y entrábamos como en una dualidad de, como de estatus o de poder pendejo que yo... Realmente, hoy en día digo, pues qué tontería yo ponerme en esas también, qué bobada ponerme a pelear con ella.
Jimmy, pero por ejemplo...
Pero entonces decía como, pues a mí el respeto me parece que no está ahí. No me importa que me diga, no sé, papá o Jimmy o amigo o lo que sea, siempre y cuando la relación sea clara de que yo soy el papá, ¿sí? De que
claro,
entienda que soy el
esa
papá.
Esa figura paterna.
Y yo siento que ellos lo entienden perfectamente, ¿sí? De hecho, él ahora que está adolescente me jode como, señor padre... No sé qué. Entonces me mama gallo con esas vainas.
Yo tengo, me despierta mucho la curiosidad porque obviamente venimos de claramente un embarazo que desde tu parte inició como con mucha incertidumbre, al principio no querías, después ya lo aceptaste. Empiezan a aparecer estos desafíos donde se empieza a involucrar la familia de la mamá de tus hijos, esto, lo uno, lo otro. ¿En qué momento, o sea, vuelves nuevamente a hacer clic y dices, quiero volver a ser papá? O sea, ¿cómo aparece esa situación?
Buena pregunta, me gustó, porque pasaron...
Decir, tres años.
Tres años. O sea, sí tenía para pensarla.
Claro, lo que pasa es que, ¿qué pasó? Con el primero fue tan difícil, que nosotros alguna vez, sí, estábamos, no sé, en casa y eso que el fin de semana y de pronto, ay, vamos a tomarnos algo y no
pues
sé
de
qué.
Comer marisco.
Exacto. Y el jugo de Urojo y uno dice, esta noche no te salvas. Entonces uno le dice así, a la esposa y fan. Y de pronto teníamos algún desliz sin cuidarnos ni nada. Y decíamos como... No nos cuidamos ni nada. ¡Jimmy! ¡Jimmy, no! Y entonces, Y nos quedamos así como, ¿será? ¿Será? Y no pasaba nada. Y dijimos, ah, no.
Ya está.
Sí, pues, no hay problema. O sea, parece que se revivió el problema o lo que sea, o alguna cosa así. Entonces llevábamos como 6 meses, un año que planificábamos, no planificábamos, a veces sí, a veces no, y nunca pasaba nada. Pero llegó diciembre con su alegría, mes de parranda. Y una de esas novenas, me acuerdo que la mamá de ella se llevó al niño porque iban a hacer una cosa en el apartamento y estábamos solos. Lo cierto es que esa noche nosotros, listo, nos despertamos y me dice ella en diciembre, bueno, pues ojalá por ti, no volvamos a estar embarazados, pero ya no estamos cuidando, ya estamos descarados, ¿no? Y yo, ay, qué chiste. Yeah. 3 meses me dice, oye, es que no me llega.
Uy, pero 3 meses como tal. Oye, sí, llevo 3 meses de retraso.
Claro, pero pues más o menos es que sí tenía ella muy irregular el periodo. Precisamente por el problema que había tenido.
Claro.
Entonces ella llegaba a ver, había ocasiones en las que estaba 50 días, ¿sí? Y no llegaba, y de pronto llegaba. Y de pronto le duraba 6 días, 7 días.
Era un problema.
Sí, ya había una cosa. Ya había una cosa que a veces.
Qué difícil eso, ¿no? Porque digamos que las mujeres son como muy pendientes de esas cosas, sí. Y tienen aplicaciones y cosas y ta, 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 ta.
No, en esa época no
pero,
había.
Exacto,
no,
pero.
Papito, que... usted está hablando de ahora. En esa época sí, no había aplicaciones.
Pero digo, bueno, antes seguramente habían otros métodos como para hacer esos conteos y todo. Pero qué loco cuando una mujer como que es tan irregular porque. Incluso para uno, en mi época, cuando no era padre, cuando no estaba tan enamorado como estoy de ti, mi amor, te amo, me pasó que salía como con chicas que de repente como que salían con esa información así, como, no, es que no me ha llegado, y yo, ¿qué? No, pero es que a mí me pasa, y yo, esa, se pilas con esos chistes, sí, difícil.
Claro, no dormía, Sebastián, así.
Bueno, y 3 meses pasaron, como que más o menos, y que se hicieron la prueba.
Y efectivamente, la prueba, y digo, porque Ángel, además, estábamos en el proceso en ese momento, Ángel iba a entrar al jardín, ¿sí? Ya estábamos pensando, ay, el año entrante ya va a entrar al jardín, y toda la cosa, ya uno tiene un tiempito para poder mover.
¿Y ahí ustedes cómo estaban en relación? Porque
¿como pareja?
Sí, porque no, siento no, que
ya habíamos
pareja es como...
Ya habíamos, sí, total, pero ya habíamos estabilizado, ya estábamos funcionando mucho mejor. Ya es un niño de 3 años. A los 3 años el niño ya habla, ya pide, ya obviamente manda tiempo como un berraco porque ellos quieren estar con uno todo el tiempo, pero ya camina, corre, juega. O sea, ya es
ya
una
puede
cosa...
puede hacer cosas.
Sí, es la época, y esto por favor me lo censuran porque si no nos censuran el video, pero es como la época... Los niños, ¿no? Dicen que los 3 años es como que están buscando la manera de autodesvivir.
Total, no tienen instinto de conservación, no tienen...
Claro, no saben.
No, están descubriendo el mundo y para ellos todo es, wow, una aventura. Y les estamos dando la información de la televisión y los dibujos animados. Hay cosas chéveres, pero pues también hay cosas como que a ellos les despierta curiosidad, instinto de querer hacerlo.
Claro.
Y sí, hay vainas donde ellos, por ejemplo, yo me acuerdo a Ángel como a los 3-4 añitos, estamos en Cúcuta y está el ventilador. Y en el ventilador, había un ventilador en la casa de un amigo en Cúcuta y él estaba sonando y él dijo, ah, no, le quitó la tapa, ¿sí? Y él ve la cosa y se le hace fácil hacer...
¡Claro!
¡Prá! No. ¡Pucha! Abre los 3 deditos así, se los abrió. ¡Ah! Él llore cuando le vemos todo esto, porque además la sangre es escandalosa, todo esto lleno de sangre. No, eso fue... O sea, hacen unas cosas que ellos no dimensionan.
No miden.
Ellos no miden. Y en segundos, pero fue en segundos. O sea, fue como que él estaba acá, aquí con la mamá se voltea, yo estoy ahí en la cocina, el ventilador está allá, y él viene caminando al televisor, pero él sabía, o sea, como que se acercó al televisor, vio el ventilador y ¡tra! De una vez. Sí. Pero, y así hay un montón de accidentes pendejos que ellos tienen y como que...
Claro, sí. Era una época difícil en cuanto claro, al cuidado y la atención.
Pero ya duermen, ya comen, sí, ya, o sea, ya uno le dice, sí, le dicen, no me gusta, no quiero, sí, no, tal.
Y ¿sabes qué le pasa? Que...
Exacto. ¿Dónde
no
te duele?
Adivinando por...
¿Dónde te duele? Acá, ¿dónde te pegaste? Aquí, ¿dónde? Sí, ya te hablan, claro. Te dicen, entonces ya... Ya es un ser mucho más...
Independiente.
Un poquitico más autónomo. Un poquitico, pues no autónomo, pero bueno, sí, un poquitico más...
Independiente.
Con herramientas, sí. Con independencia.
Y entonces llega la...
Claro, los 3 meses. Viene el embarazo, viene y la verdad, obviamente, pues empieza uno a cruzar los dedos de decir... Uno como papá dice, bueno, ya tengo el niño. Chévere la experiencia.
La parejita.
De la niña y la parejita. Y efectivamente sí es una suerte tener una niña... Porque, hermano, los hombres, los niños, para su merced que es papá y niño, es muy chévere sentir uno, así digan lo que sean, es una extensión de uno, es una prolongación. Ay, hay un montón de teóricos. Ay, no, pero no vayas a vivir en tu hijo lo que, las frustraciones que tenías. Ay, igual es, sí, uno siente que es una extensión de uno, que es un... Uy, sí, es una cosa muy bonita.
Pero, yo siento que es distinto. Sí, o sea, no tengo una hija, claro, pero siento que a mi hijo, ay, lo dejo ser más. Uy, yo, hermano, pero una hija es como... No, siento que te sale el protector.
Llega una cosa y eso llega, es muy distinta la sensación. Desde bebé... Desde que la tiene uno ahí, es otra cosa. Ya es, para uno es una porcelanita. Claro. Ya es una cosa así, una vaina, ya se vuelve. Sí, ya para uno. Porque uno con el bebé es como, ay, lindo, sí, está chiquito. Pero uno dice, se sale ese, de alguna manera, ese macho. Se sale ese instinto de decir uno, ah, sí, es mi hijo, ah, es mi hijo. Y ya cuando camina, y cuando tal, y los deportes, y la vaina. Sí, la niña es otra cosa. A mi hijo, por ejemplo, yo soy muy físico, soy muy meloso, muy melcochudo con ellos ya en exceso, que ellos ya me dicen como, niña, ¿no me jodas? Sí, pero yo al chino lo cogía y tal. La niña, por ejemplo, sí, ya a los 6 meses, que ya estaba tomando tetero, toda esa vaina, y le hacía uno así.
No, o sea, te derretiste entre dos.
Se muere. Usted se muere. O sea, que le consientan así, que le hagan así en la cara mientras toma tetero. Ya, uno dice, soy tuyo. O sea, soy tu absoluto
querés?
Esclavo.
¿Qué es lo que querés?
El resto de tu vida, maldita sea, aquí va a estar de rodillas para ti.
¿Qué es lo que querés?
Nada, sí, exacto. Es muy distinto.
Empezamos al proceso que nosotros nos va a tocar en un futuro, que es la adolescencia, la preadolescencia. Vos estás ahí, en todo ese proceso.
No, cada etapa tiene sus complejidades, pero tiene sus cosas bonitas.
Claro.
¿Sí? Lo que pasa es que a uno le hablan solamente de la parte romántica de ser papá.
Por eso existe para papá.
Hay que sacar ese romanticismo de todo, porque...
Exacto. Y hay que ser un poquito... Hay que equilibrar el discurso. Hay que integrarlo... Sí, hay que...
Sí, poner todo. Lo bueno y lo malo.
Exacto, lo malo. Y bueno, lo malo, por ejemplo, primero, todo el mundo opina. Todo el mundo tiene un deber ser, ¿sí? Un tú deberías... este niño lo que le falta es... Yo alguna vez escuchaba, por ejemplo, en todos estos recorridos que hemos tenido con Sebastián, y decía, no, lo del sueño, a uno le preocupa mucho el sueño. Uno se digamos, sobredimensiona lo del sueño, y finalmente ellos llegan a un punto donde están mamados y van a dormir. Sí, pero a uno le preocupa mucho eso. Sí. Es que yo quiero que regule, porque uno, sí, realmente ellos van a un ritmo, pero uno quiere para pam para pam para pam 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 para pam para, uno quiere ir a toda. Sí, uno quiere que ya duerman solos, uno quiere que ya. Sí. Entonces uno quiere que ya duerman solos, uno quiere que ya. Yo, por ejemplo, con el primero, normalmente uno sí sigue. Entonces, a los 6 meses, no, ya en su cuna, no, ya en su cuarto. No lo vamos a malacostumbrar. No, porque uno seguía el manual y entonces... Sí duérmete, niño. Había un libro que era el de moda de mi época. Duérmete, niño, se llamaba. Entonces, uno lo encargaba porque aquí no lo veía, no lo había. Entonces, uno iba a buscar en la librería nacional o donde sea, iba a buscar el libro y no sé qué. Y no, tocaba encargarlo porque eso era muy apetecido. Entonces, ahí seguía el manual de... Fulanita pirovita de tal, dice que, no sé qué, este es el manual, el decálogo correcto de cómo se debe dormir un niño. Con la pelada, ¿sí? Con la niña, cuando ya llegó, ay, que duerma con nosotros para poder dormir hasta tarde, que se quede aquí en la mitad, que duerma hasta que le dé la... Parce, va a cumplir 12 años y ella salió solita de su cama. Ella pidió su cuarto. Ella es independiente. Ella es, de hecho, con 11 años, en muchas cosas, a veces me asusta, porque es mucho más astuta, bueno, eso es de las mujeres en general, ¿no? Pero es mucho más astuta y más sagaz que su hermano, que tiene 15, ¿sí? Es más maliciosa, es más analítica, ¿sí?
Entonces, y además es la segunda, o sea, yo siento que también como que el hijo que llega después también, claro, tiene como que está...
Y uno lo suelta más.
Sí, claro, sí.
En este yo estoy completamente seguro que ustedes con este están ahorita así, es como, sí, como alguien, el octavo pasajero aquí recién.
Sí, sí,
aquí.
Sí.
Así el pobre chino mira acá y los ve a ustedes así, te amo, ya uno con el segundo es como, ya sobrevivió el primero, démosle libertad a esta segunda, y uno lo suelta mucho más,
claro,
mucho más, y está mucho más tranquilo. El primero, por ejemplo, el primer día que lo dejamos en el jardín, uy, ese chino levantó a gritos ese jardín, nosotros salimos con Claudia, lo dejamos en el jardín y salimos y nos sentamos en el parque y nos cogíamos la mano. Yo lloraba como si me hubieran matado a mi mamá. Yo era,
soy una mierda de papá. Mi hijo está ya sufriendo en un jardín y lo acabo de abandonar.
Ahí, ¿ya había nacido Rafaela en ese momento? ¿O estaban, sí, estaban ahí embarazados?
Estaba bebé. Claro. Estaba bebé, claro.
Entonces lloraban los tres.
Estaba recién nacida. Y nosotros dejamos un momentico a la bebé con Johanna, que nos ayudaba en ese momento, y nos fuimos a llevar el pelado al jardín. No, eso llorábamos, eso estábamos destrozados, nos sentíamos la mierda de papás más grande. Porque
yo creo que es lo que pasamos todos, ¿no? En algún momento.
Claro.
O sea,
no solamente sufren ellos. Uno los está dejando y uno está diciendo, nadie los va a cuidar como los cuido yo. Claro. Nadie me le va a dar amor como le doy yo. Sí, pero, pues, pucha, hay que hacerlo. A la segunda es, ella veía que todos los días sacamos a la ruta del hermano. Un día tenían una fiesta de disfraces en el jardín y ella se disfrazó también con el hermano. Y ella salió disfrazada, ya está, una pulga de 2 años y medio, 3 años. Y salió con el hermano y ella, y entonces le dije, agarra la mano a tu hermano para tomarle a nosotros la foto, y le tomamos la foto y no sé qué. Y tal, y llega y se sube en la ruta. Y entonces, cuando ya ve, y la ruta arranca, y arranca a llorar esta china. ¡Ah, desconsolada! ¿Qué pasó, Angelito? ¡Angelito! Entonces nosotros decíamos, ¿quieres ir con tu hermano? Sí, entonces llamamos al jardín. Entonces como que, no, es que esta china está desconsolada porque el hermano se fue y ya quiere ir. Ella, entonces nosotros dijimos, pues tráiganla, ¿sí? Y la llevamos. Entonces, listo. Bueno, yo no sé, creo que estaba haciendo yo en ese momento una novela de noche, si no estoy mal, estaba haciendo Mar y Temer, una novela así que era de época y exterior noche. Entonces yo en el día, yo no dormía. Dormía entre escena y escena más o menos, pero... Y yo me fui... Y me dicen, no, pero déjala, tranquilo. Ahora te la llevamos, cuando llevemos la ruta, la llevamos a ella. Y yo,
o sea, pero, ella lo pidió y
pero
ella
tiene
se quedó.
2 años y medio. Llegamos, además, yo la puse ahí y le dije, mi amor, vete.
Ya.
Ni siquiera me escuchó, ya no. Ella se fue a jugar con los chinos. Sí. El primero, eso se agarraba de la vuelta. ¡No me dejes! La segunda era como, suerte, se fue.
Qué locura.
Entonces, exacto. Entonces, como, y al contrario, entonces yo en la puerta parado, como sin parche, como. No, pues voy a dormir, porque pues anoche trabajé toda la noche, entonces voy a dormir.
Y bueno.
Pero me fui para la casa y me decía Claudia, yo cuando llego, Claudia estaba así comiendo, y me dice, ¿y qué? Y yo la llamé previamente y le dije, Rafaela se quedó. Claro, no, ya me cuentas, llego a la casa. ¿Y qué?
Nada.
Nada.
Es que entonces, esa es la prueba también de cómo en verdad los hijos, o sea, uno no puede aplicar un manual de instrucciones con el primero ni con el segundo, porque aunque un hijo nazca en el mismo ambiente, en el mismo ecosistema, los mismos padres, incluso en la misma casa, toda la crianza se desarrolla de una manera diferente.
Y son distintísimos, distintísimos. La psicología reza, supuestamente, bueno, supuestamente no, realmente uno es 50% mamá, 50% papá, ¿sí? De eso estamos constituidos todos los seres humanos. Cuando falta el papá, cuando falta la mamá, pues es donde empiezan ahí los desequilibrios y demás. Digamos, con sus accidentes y con sus virtudes también, pues ellos son mitad y mitad. Pero la verdad, hay momentos en donde yo miro en este momento a mis hijos y yo digo, sí, este man tiene cosas mías, tiene cosas de la mamá, pero tiene cosas de él.
Claro.
Y lo mismo ella. Claro. Hay cosas, ellos sí, ellos puede que toman de papá, toman de mamá, hacen una amalgama, hacen una bolita, pin, no sé qué, pa, pero...
Gracias, pero yo hago lo mío también.
Exacto. Y en la adolescencia, en el momento en el que estoy yo ahora, es donde ellos empiezan a construir el no me gusta esto de ti, no me gusta esto de ti.
Eso
mierda, quería... rechazo las dos cosas y esto es lo que yo quiero hacer. Y no.
A eso quería llegar porque, bueno, nos hablaste también de cómo fueron esos primeros meses, cómo se empezaron a enfrentar también en esas diferencias de cuando, es una etapa bien importante cuando empiezan a entrar al jardín, se empiezan a enfrentar a todo esto, las diferentes personalidades. Pero digamos que llega la adolescencia primero, obviamente, de Ángel. Ahorita, digamos, Rafael apenas va a entrar. ¿En qué momento o, digamos, en qué situación ya te enfrentaste a ese Ángel adolescente donde tú dijiste... Empezó esta etapa. O sea, bueno, ¿con qué abrió con broche de oro?
Bueno, la primera, es que eso fue gradual, pero voy a hacerles como el resumen de los 5 punticos. Primero, a nosotros nos coge la separación, nos agarra la separación en la preadolescencia de Ángel.
Ok.
De alguna manera, la mamá estaba muy sentida porque yo me iba, aunque nosotros hicimos todo el proceso, yo siento que se agotaron todas las posibilidades y no se dio. Pero ya, de alguna manera, esperaba como que uno se hundiera con el barco, ¿sí? Y yo dije, no, no te hundas tú, no me hundo yo. Esto hay que remediarlo ya. Sí, de hecho, yo salí de mi casa con el computador, la ropa y los libros, sin un peso y quebrado completamente. Pero era lo mejor que teníamos que hacer. Yo salgo e inmediatamente Ángel ve sufriendo a su mamá, preadolescencia, y es, te odio, ¿sí? Es como, mira cómo haces sufrir a mi mamá. Y yo, eso no lo vas a entender todavía, hijo. Pero en realidad en este momento la cosa es, yo no le hice realmente nada a tu mamá no me hizo nada, nos hicimos los dos. Y los dos es que tomamos la decisión porque ya nos estábamos haciendo mucho daño. Estábamos, discutíamos y discutíamos y discutíamos y peleábamos y peleábamos y peleábamos en pandemia mañana, tarde y noche. Y eso ya no es, o sea, un día están parados los dos, así, los dos llorando en la puerta del cuarto, o sea, se abrió la puerta del cuarto, estamos en plena discusión los dos, dizque peleando este volumen, dizque para que ellos no se dieran cuenta, ellos se dan cuenta de todo, ellos, los chinos se dan cuenta de todo, o sea, además, desde los 3 añitos se dan cuenta cuando el papá y la mamá están emberracados, ellos empiezan a sentir eso y a percibir eso, es una pendejada de tapar uno el sol con un dedo y creer que los chinos no se dan cuenta, claro, sí, claro. Que se dan cuenta, por supuesto que lo sienten, entonces, un día estaban parados, se abrió la puerta, y dice, ya no más, y cuando yo ya no más, dije, no, aquí hay que irse, parce, esto no, o sea, no. Y tomo la decisión de irme. Y entonces, ahí me coge la preadolescencia de Ángel. Entonces, primero, me odia. No me hablaba, no quería saber nada de mí, no estaba, le duele muchísimo, pero muchísimo, está muy sentido y tal. Luego empiezo yo la terapia, empiezan en el colegio a ayudarme y tal, para buscar una cercanía. Va creciendo. Empieza ahora el apego a amigos. Ya solamente quiero amigos, no sé, entonces, ¿por dónde le entro? No, pues, venga, hablo con los papás de sus mejores amigos para poder acercarme a él. Y empieza la cosa, ¿sí? Ya entonces ahora empieza a, digamos, estrechar lazos más cercanos con los amigos, que eso es lo que pasa en la adolescencia.
¿Vos buscabas estrategia por todos lados?
Por todas partes. Luego viene la parte física, ¿sí? Entonces va, hay que llevarlo al médico, ¿sí? Pues obviamente al pediatra y venga la primera revisión. Me acuerdo de la primera revisión y me acuerdo de la pediatra diciendo, bueno, entonces ahora, Ángel, vamos a tener que mirar absolutamente todo. Y él hace como, porque es muy pudoroso, él es claro. Muy pudoroso, entonces como que no, le da mucho. Y me dice, ¿y mi papá tiene que estar ahí? Y yo, sí, amigo, aquí voy a estar. Pero es que me da pena. Y yo, lo lamento, mi hermano, pero pues, porque en un momento como que hasta los 9, 10 años, andaba en bola y fresco, tranquilo, delante mío, pero de un momento a otro le cogió una vergüenza, una pena, una cosa, y mejor dicho, que la mamá no lo veía ni el calzoncillos, porque le da mucha pena.
Pero pasa, pasa.
Le da
sí,
mucha pena.
Sí,
le da mucha
creo
pena.
Creo que es esa edad.
Sí, sí, a mí también.
Entonces, no, le empezó a dar mucha pena con la mamá, conmigo, con todo. Entonces, ya a partir de ese momento es como, listo, ya. Empezó la cosa y yo ya dije, ah, bueno, entonces aquí hay, toca hablarle, empezar a hablarle de frente, y yo dije, si la embarro, la embarro, pero quiero empezar a hablarle de manera cruda, de sexo, de la vida, de la realidad, de un montón de cosas, porque yo sentía que por el lado de la mamá lo iban a meter en una cajita de cristal, en una burbujita, y que no lo iban a dejar conocer el mundo realmente. Entonces, ¿quién le iba a dar la calle, la vida, la verdad? Yo sentía esa responsabilidad. Entonces empiezo a botar la información. Sí, yo preguntaba al psicólogo, venga, ¿hasta dónde no me le cago la, claro, la infancia? Pero necesito darle este man información real, pam, 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 pam. Empiezo a darle eso. Luego ya este man se pega la estirada, ya cambia la voz, ya en este momento, de hecho, todavía es muy chistoso porque yo lo consiento. A veces, por ejemplo, ahorita que estuve enfermo, yo me acostaba allá en la clínica y pues calza 44, esas patotas, esas piernotas todas peludas, pero pues es todavía, sí, todavía está creciendo, es un pelado. Claro. Yo lo consentía para que se durmiera porque estaba muy maluco ahí hospitalizado. Y yo decía, güey, pucha, uno lo sigue viendo. Yo veo mi niño de 2 metros, pero lo sigue viendo mi niño, lo sigo viendo mi niño. Sí, es como uno no suelta eso nunca, nunca. Entonces, claro, viene la otra parte. Y ya viene la cosa de la novia, la primera novia y la vaina. Y entonces ya me dice como, hola, como con pena, ¿no? Es que es saber que vamos a salir con, sí, con novia, que vamos a salir con Sofía. Entonces, que si me regalas para comprarle un regalo y no sé qué, por amor y amistad, que si podemos ir a comer y a cine y no sé qué. Yo, claro, claro, hermano, ¿qué necesitas? ¿Los llevo? ¿Los llevo? No, queremos ir solo. Le dije, parce, sí, van a ir solos obviamente en el centro comercial y todo, pero caminando no se vayan a venir. Y en un carro, y no vayan a coger un taxi en la calle. O sea, estar, porque ya en ese momento no solamente estoy respondiendo por mi hijo, sino estoy respondiendo por la niña, y ante el papá de esa niña, yo estoy respondiendo por esa niña que está haciendo el voto de confianza y que ya los dejaron ser noviecitos y que tal. Entonces, no, tengo que cuidar a la niña como una, 10 veces más que si fuera la mía. O sea, como una princesa, porque es la novia de mi hijo, me toca cuidarla más. Entonces, no, parce. Yo los llevo, los dejo en la puerta del centro comercial, los vuelvo a arreglar, los espero, los vuelvo a recoger, lo que sea. No me vas a coger un carro en la calle, no me vas a andar por las calles, no. Claro. Sí, todavía no. Entonces, bueno, viene toda esa etapa y es bonito ir como recorriendo esa cosa y ver en realidad cómo sí se, es muy gradual. O sea, yo que soy ansioso, cómo va uno ganando también como papá espacio. ¿Sí?
Loco, como tuviste esa paciencia al principio, porque obviamente una separación, primero. Ya irse, asumir una separación y todavía que tú, bueno, uno de tus hijos como que te vea como el malo, vamos a decir,
Y es que también es, digamos, los procesos que uno vive como internos, ¿no? Donde, claro, uno tiene que desenvolverse y desempeñarse como papá, pero al mismo tiempo no puede uno abandonar como que el proceso de lo que uno sabe que uno tiene que hacer independientemente. Y lo hemos hablado acá bastante, lo hemos dicho abiertamente, como que yo varias veces lo he mencionado, donde yo siento que un hijo o un matrimonio realmente no es una razón para uno quedarse como en ningún lugar donde uno sienta que ya no debe estar. Además, porque muchas personas utilizan como la excusa de no, estamos es por nuestros hijos, y al final yo creo que los más afectados terminan siendo ellos.
Ellos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta y de alguna manera terminan haciendo lo que pienso hoy en día, ¿no? Yo, a la edad que tengo, ¿sí? Donde yo levanto la cabeza y veo allí nomás los 50, y yo digo, y yo ya en este momento pienso, uy, cómo hubiera agradecido yo en algún momento si mis papás se hubieran separado.
Claro.
Porque era tan disfuncional la cosa.
¿Y tu hija sí sintió el golpe ese o no?
Mi hija lo vivió de otra manera. Mi hija es muy apegada a la mamá, pero mi hija lo vivió de otra manera. Mi hija es como, se cayó, se guardó, no decía nada, no expresaba nada, no manifestaba nada. Entonces era más peligroso aún, ¿no?
Ya.
Porque estaba cargando. Entonces también tuvimos que buscarle terapia para que ella pudiera hablar, desahogar, sí, desfogar, todo ese tipo de cosas. Y el manejo ha sido muy distinto, es muy distinto. Yo siento que con ella, por ejemplo, la comunicación sí es un poco más física, los dos. Sí,
claro,
ya con
mujer,
ella sí.
Y claro.
Claro, pero además sí se deja consentir, sí se... Y le gusta, además, el juego físico, ¿sí? Por ejemplo, yo a mi hijo le mamo gallo y lo veo, que además yo me doy cuenta cuando ya creció y toda la vaina y la cosa por el trato con los amigos. Ay, a ver, estúpido. Ay, no sé qué. Y se hacen entre ellos y se maman gallo. Y sí, ya lo veo también en el accionar con sus amigos. Sí, que todos están en los 15, 16, y yo ya los veo y digo, pues claro, yo a esa edad estaba en décimo, en once, y uno se acuerda. Ahora, yo vengo de otro contexto, ¿no? Popular, 3 estratos menos, 4 estratos menos. Pero yo estaba en los mamadores de gallo del fondo, del salón. Yo no estaba adelante. A ver, académicamente me iba bien, pero yo no estaba adelante. O sea, de hecho, a mi hijo, yo me siento orgulloso de mi hijo, porque mi hijo le va académicamente muchísimo mejor de lo que me iba a mí. Pero él es muy pilo. Muchísimo. Pero, por ejemplo, el año pasado tuve un problema y me llamaron. Y entonces es que, venga, porque en el colegio tenemos un problema con Ángel y yo. Pero ¿por qué si académicamente ese man le va súper bien? Además, en un colegio exigente como es el Merani, que son académicamente, son donde trabajan el pensamiento crítico. Y entonces, ¿qué pasó? Compraron a escondidas un vapeador a un pelado de 11 y no sé qué.
Pero esas cosas son las típicas,
pero,
¿no?
Pero siento que ya ahorita, o sea, digamos...
O sea...
¡Claro! Pero el colegio tiene que poner, obviamente, un límite.
No, y que aparte, como digamos, uno tiene también en el proceso de padre que irse adaptando a lo que esté ocurriendo en la realidad del mundo en ese momento, porque, digamos, nuestros papás no tenían problema de que compró vape, no, o sea, eran con otras cosas, pues no en mi caso nada, pero sí mis compañeros eran como que no era vape, pero...
No, yo sí me acuerdo. Después de que presenté el ICFES, mi papá me dijo, había una cerveza en esa época y ya no existe, que se llamaba Clausen. ¿No?
Okay.
Había una Clausen.
No, yo no.
Y
no,
yo me acuerdo. No, era una cerveza de la época. Y yo me acuerdo que mi papá, yo terminé de presentar el ICFES un domingo y mi papá estaba jugando billar con mi padrino en un bar. Y nos fuimos con un amigo. Y llegamos ahí y mi papá me dice, al otro día era festivo, entonces me dice, y nos habían dado libre además y todo. Y me dice, ¿quiere una cerveza? Y yo, uy, mi papá me va a dar una cerveza. Y yo, bueno. Y abro la. Con 3 cervezas, yo quedé en una rasca absoluta, pero que no pueda ni caminar. Sí, la primera me supo a orines, la verdad. La segunda fue como, no es tan fea. La tercera, ¡qué rico es esto! Sí, y me mandé esas, las 3 cervezas, que era una rasca absoluta.
¿Qué edad tenías?
16 años, okay. 15 años. 15, 16 años.
¿La de Ángel?
16 años, la edad de Ángel. La edad de mi hijo. 15, 16 años. Yo terminé muy, muy pelado y claro que era una rasca. La lora, la vaciada, la gritada, la insultada de mi mamá, tanto a mi papá como a mí, porque habíamos hecho eso.
Claro.
¿Cómo se llama a ser borracho igual a su papá? Y más sube esto sumado a la grosería y la vaina.
Pero no te sirvió. A mí me pasó. No me emborraché, pero mi padre me dijo, para que...
Mamá también.
En vez de probarlo afuera, probarlo acá conmigo.
Claro, también, pues es que es mucho mejor. Y yo a mis hijos les digo...
Yo creo que es lo mejor eso.
Y a mi hijo le digo en este momento, compa, la curiosidad que sienta. Por eso me dio tanta rabia cuando me llamaron del colegio y yo le dije, ¿por qué no me dijo a mí? Y lo hubiéramos hecho en la casa, no pasa nada. Quería probar un vape, quiere probar un cigarrillo, dígame, y lo hacemos en la casa. Porque, por ejemplo, el primero que yo probé, también la primera vez que me dio por fumar, terminé en 4 patas verde vomitando en el piso. Porque es asqueroso, el cigarrillo es asqueroso.
Y te aseguro que eso es mejor que Porque te saca ese morbo de lo prohibido. Ya no es prohibido, ya.
Total, ya.
Si no, tu madre te lo da.
Siento que también, bueno, uno en la paternidad, en la maternidad, a la hora de enfrentarse a los hijos, es normal también, digamos, esas situaciones que nacen desde lo que va a pasar o, digamos, la intención que tú tenías también en ese momento, que es como, prefiero que lo haga aquí a que termine haciéndolo por allá en otro lado y haga el oso. Uno tiene muchos aciertos, muchos desaciertos. A mí me gustaría que, obviamente, hoy, bueno, tus hijos ya son grandes, muy probablemente están aquí viendo. Un saludo para Rafael, un saludo para Ángel, si están allá del otro lado. Pero
a los compañeros, no, por favor, que son seguidores tuyos.
Un saludo para
del salón de Ángel.
Por
Proyectivo
favor,
A.
No fumen vape.
Proyectivo
A. No se lo escondan los vape, por favor.
Pero, digamos, ¿qué palabras, que seguramente a lo mejor se las has dicho o, uh-huh, o capaz no, pero me gustaría que les dijeras algo, o sea, en este momento de no sé, como que logren también entender un poco la naturaleza de todo lo que ha pasado a lo largo de tu experiencia como padre y qué ha sido, digamos, lo que ha primado en ti para poderles hoy enseñar a ellos y que bueno, ha costado golpes, fatigas, incomodidades, pero hoy por hoy te sientes tranquilo con haber construido ese pensamiento en ellos. ¿Qué cosa?
Yo creo que esto ha sido una carrera muy bonita, la de ser papá. Yo ahora miro al Jimmy que atrás, el que no quería tener hijos, ¿sí? El que no quería tener ni siquiera uno, mucho menos imaginarse tener dos. Y yo lo veo y yo digo en este momento, qué bueno que los tuve. O sea, qué maravilla que no me perdí de esto, porque a pesar de lo duro, si yo devuelvo el tiempo, lo volvería a repetir mil veces. Y pediría al universo volver a tener los mismos hijos que tengo. Porque no puedo concebir mi vida sin ellos. Porque no hay una lógica. Porque aunque todas estas frases de superación y autoayuda y todo esto, digamos, todo este movimiento de empoderamiento, para mí recalentado ya y saturado, le dicen a uno, tú no puedes vivir por tus hijos, tú tienes que encontrar tu motivo, tú tienes que encontrar lo tuyo. Si usted finalmente encuentra que también en ellos un motor, y si usted encuentra, hay momentos en la vida en donde la vida es muy dura y es muy cabrona y uno tiene que, y uno dice como, quiero mandar toda la mierda y no quiero hacer nada, pero usted levanta la mirada y dice, pero me toca. O sea, en este momento no lo quiero hacer, pero tengo una responsabilidad y ahí están ellos. ¿Sí? Yo no me hubiera parado de la pandemia. Después yo dije, después de lo que yo le debía, de lo que yo debía de impuestos, la deuda que yo tenía, como yo estaba, yo no hubiera podido, yo realmente no hubiera podido pararme si no tengo los dos pelados como motor. Entonces, para mí, ellos realmente sí son la razón de mi vida, sí son el motor, voy a estar ahí para ellos las 24 horas, cuésteme lo que me cueste, ¿sí? Voy a estar para ellos, voy a estar con ellos, y realmente sí estoy aprendiendo de ellos como un berraco.
Creo que nunca deja de aprender, ¿no? No, o sea, uno como padre, no. Al final, nunca va a dejar.
Yo creo que el chiste está también como que darse cuenta que en el proceso de aprender también se puede disfrutar. Porque a veces uno está como muy al, quiero hacer todo perfecto, sigo aprendiendo, me siento no sé qué, bla, bla, bla. Y se te olvida como que realmente eso, disfrutar como que cada etapa. Yo creo que, bien lo hemos dicho, no hay un manual de instrucciones para lo que sea que vas a experimentar mañana con respecto a lo que está sucediendo hoy. Entonces, eso que hoy te complica, te preocupa, mañana probablemente no ocurra, así que disfruta.
Pero mire, no sé si ya tenemos que ir cerrando, pero la verdad, miren, cuando uno ve situaciones, por ejemplo, yo las he visto, ¿sí? A Ángel lo he visto supremamente preocupado, más de lo normal, por su hermana. Sí, porque ya el año pasado, por ejemplo, la pelada es muy pila y era académicamente le iba muy bien. Y de pronto en un momento empezó la preadolescencia de ella y de pronto fue como que, como todo se lo come, dijo, renuncio y no quiero hacer nada más. Sí, es como en el colegio le valía huevo. Y estaba en el salón y ella estaba haciendo manualidades y ta, 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 y dibujando y pintando. Y como que se desconectó. Y el que más la regañaba y el que más la jodiera, Rafaela, a ver, lo que tú no hagas por ti. Y yo veía los regaños que él le pegaba a ella. Y yo, hijo, calma, todo bien, ella tiene papá y tiene mamá, no te preocupes, todo bien. Acabamos de hacer un viaje en diciembre y el man, la preocupación de él y la vaina, o en algún momento que Ángel se fue a comprar unas cosas y ella se para inmediatamente y lo busca, es como, ¿y Ángel dónde está? ¿Y por qué se demora tanto? Y yo los veo con esa relación tan estrecha y los veo como, por iniciativa de ellos teniendo unas acciones súper bonitas de generosidad con pelados de la calle, con gente de la calle, todas las vainas, y yo digo, parce, ahí es donde uno se da cuenta que está haciendo bien la tarea. y uno dice, sí, estamos haciendo bien la vaina. O sea, son buenas personas, estamos creando buenos seres humanos, ¿sí? Independiente de que con la mamá no podamos tener una comunicación, de que sea imposible.
¿No tienen ahorita una buena relación?
No, es casi, es muy demasiado accidentada y no quiero, y creo que lo más sano para los dos es tomar distancia, pero ella está haciendo lo suyo muy bien, porque me doy cuenta, y yo estoy haciendo lo mejor que puedo, y lo veo en esos momentos, ¿sí? Acabo de estar con ellos en un viaje en Estados Unidos, y estuvimos muchos días solos, y realmente sí fue muy bonito verlos a ellos, cómo se tratan, y...
No, tranquilo, boludo. Vamos.
Perdón.
Tranquilo.
Y es muy bacano ver ya un hombre grande, juicioso, que uno dice, ay, cómo me siento orgulloso de este man, cómo me siento orgulloso de esta china tan bonita y la vaina, y a pesar de lo canalla que ha sido a veces y la cosa con la mamá, pero ya uno ve eso y ya, pagó todo, porque de verdad sí es bonito que se pueda uno sentir orgulloso de ese bebé que ustedes están cogiendo ahorita, 8 mesecitos, 10 mesecitos, toda la vaina, cuando ya ustedes lo ven tomar decisiones. Y cuando ustedes ya lo ven, sí, que hacen a veces huevonadas, vainas de adolescentes, pues normal, todo lo hicimos. Pero cuando los ven tomar decisiones serias, cuando los ven así de responsables, cuando yo veo al man, por ejemplo, en exámenes finales, hasta la 1 de la mañana el man estudiando, yo digo, usted,
madre. Y no obligándolo.
Exacto, no, porque al man dice, tengo que responder. Cuando uno dice, este man es tan bonito y es mejor persona que yo, sí, porque se lo he dicho también, parece usted es mucho mejor persona de lo que yo soy, y eso ya me hace sentir orgulloso.
Qué lindo, Jimmy.
Quiere decir que la tarea, como dijiste, la hicieron los dos bien.
Además, porque qué bonito que, exacto, como que aunque no haya habido como esa relación entre ustedes dos directa,
sí,
al final ambos respetan el proceso que cada quien sigue con sus hijos, y el reflejo está en el cómo son en el día a día, en la preocupación que se genera, sí, mutuamente.
Y seguramente capaz que ella tampoco te dice que también
lo estás haciendo bien
la tarea, pero claro, seguramente en sí mismo está muy orgulloso. No,
pero ella sabe que estoy ahí. Ella sabe que estoy ahí porque, por ejemplo, ahorita el man estuvo hospitalizado y como que no es la comunicación es estrictamente necesaria, respetuosa, como bueno,
cordial.
¿Qué dijo el médico? Tal, no sé qué, ta, ¿qué se necesita? No hay que comprar estos medicamentos, no le está haciendo nada el antibiótico porque el cuerpo generó un rechazo al antibiótico, entonces ya no le hace nada. Van a entrar a hacer un tratamiento por otro lado, bueno, listo. ¿Qué necesitas? No, pues quiero ir a la casa a cambiarme y tal, no sé qué, dale, yo me quedo acá, no sé qué. Aquí. O sea, ¿sí? ¿Ya comiste? No, entonces ya les. No, es que Ángel quiere, no sé, al tercer día, después de que no comía nada en la clínica y que estaba desganado, quiere una malteada. Ya preguntamos al médico, ¿puedo traerle malteada? Sí. ¿Tú quieres? No, quisiera, no sé, otra cosa. Ah, bueno, ya les traigo. Sí, es como una cosa cordial, sí,
diplomática, es un trabajo en equipo, cortés, madura.
Exacto, cortés que toca tener, porque uno ya tiene el contrato firmado y eso es hasta que el chino termine la universidad y le diga a uno. O sea, es cuando ellos generalmente son profesionales, empezaron a trabajar y dicen a uno, frescos, estoy bien. Sí, cuando ya ellos le dicen a uno, ahí uno tiene que al contrario soltar. Va a sentir sensación de vacío y no va a decir, oh, ya no quiere estar conmigo. No, pero toca darles ese espacio y hay que hacerlo. Pero es bonito eso. También yo creo que ese será otro proceso que voy a vivir en algún momento y ya les contaré. Pero o sea, sí, en el capítulo 756 de Para Papá.
Pero ese es un capítulo que, uy, duro.
Pero bueno, pero sí, es como que aquí chévere que logramos... Pues entender que es un negocio, que es una sociedad y que toca hacerlo, estemos bien o no estemos bien, y que estamos sacando adelante dos seres, buenos seres humanos, ¿sí? O sea, éticos, correctos, con principios, con valores, con cosas. Ya uno, yo ya lo veo, y en algún momento lo van a ver ustedes. Eso se empieza a ver por ahí, sobre todo en cuando ellos empiezan a tener problemas entre los 6, 7 para arriba, que ya ellos empiezan a tomar como decisiones en el colegio de ciertas cositas pequeñas, pero que son fundamentales, cruciales. Y que ya ellos no llaman, papá, sí, no, sí, no.
La decisión la toman ellos.
Ya toman la
decisión. De a poquito.
Exacto, cositas chiquitas, pero muy trascendentales y muy importantes. Usted, uno ya dice, ay, ya no, ya él pidió que no me metiera en eso. Ah, no, él ya no quiere, él ya quiere que lo deje solo, él ya quiere que lo deje hacer. Sí, que ya le dicen como, no, déjame, yo puedo. Uno, ah, sí, claro, sí, señor. Ah, sí, señora, está bien, dale, hija. ¿Sí? Y ahí ya uno se da cuenta que está criando buenos seres humanos.
Qué locura. Pues Jimmy, muchas importante. Gracias. De verdad, gracias por abrir tu corazón.
Muchas gracias.
Qué pena la chilladita.
Creemos que...
No te preocupes, o sea, que no fuiste el primero ni el último.
No, y que siento... Y que, o sea,
nosotros fuimos los primeros.
Es lindo. Es lindo también como que justo creo que no hay muchos espacios en donde uno puede sacar como... Eso que uno tiene guardado en el corazón y eso que a uno le desarrolla tantos sentimientos que a veces cuando se encuentran se chisporrotea por todos lados. Gracias por abrir tu corazón, de abrirnos hacia tu familia. Gracias. Felicitaciones porque tienes dos niños maravillosos. He podido ahí, sobre todo con Rafaela, nos mandamos saluditos en llamada. Y eso es lindo también ver como que no importa cuál sea la dinámica de paternidad que tú decidas o que la vida te lleve como a tomar, creo que siempre es, decía Tavo hace un capítulo, como que lo importante es estar presente, ¿me entiendes? Es saber que uno la está dando toda y tener la tranquilidad de que independientemente a cómo se esté ejecutando ese contrato con quien se firmó, pues al final el resultado está hablando por sí mismo y son unos hijos sanos, son unos hijos que tienen los valores bien puestos, que uno ve, analiza y uno dice... Lo que tú decías, qué chimba que son hasta mejores personas de lo que yo he podido hacer, o sea, de lo que yo he podido hacer en la vida, ¿sabes? Uh-huh. Entonces sí. eso es muy bacano. Nachito.
Nada, Jimmy, muchísimas gracias. Nada, nos dejaste sin palabras. Me encanta que nos podamos abrir. Como te digo, no fuiste ni el primero ni el último. Nosotros fuimos los primeros
en llorar aquí.
Con nuestras esposas acá.
Es verdad.
Y nada, este espacio para eso. Para que podamos hablar, para que nos podamos desahogar. Y como decís, para que más allá de con quién se firme el contrato, es ser buenos padres, estar presentes. Y ojalá en unos años nosotros te digamos, esos bebés que eran... ya son adolescentes.
Lloraron
y
el también, primer día de, sí, de jardín.
Son mejores personas que nosotros. Creo que lo que dijiste es algo que no todo el mundo lo puede decir. Y nada, básicamente, muchísimas gracias por estar acá.
Señoras y señores, en Para Papá estuvo Jimmy Vázquez.
¡Vamos!
A todos ustedes los invitamos a que hagan un recorrido por los otros videos del canal. Estamos en YouTube, nos pueden también ver en VIX, en cualquier plataforma.
En Euforia, no se olviden.
En Euforia Podcast también. Suscríbanse al canal, denle like, dejen abajo en los comentarios que nos encanta leer el feedback de lo que opinaron de este capítulo. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de...
Gracias a todos.